COPE Euskadi.
Estar informado.
En muchos puertos atracó el barco de Fernando Ayala, un vitoriano que desde muy joven quiso ser capitán. En sus viajes fue permeable a las penurias e injusticias que observó en muchos países, a la dura realidad. Porque realmente dejó huella, ¿eh? Y lo hizo a través de su testamento solidario, que ha permitido, por ejemplo, a la ONG Manos Unidas evitar que cientos de mujeres y niños de la India caigan en las redes del tráfico de personas. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Te hablo del testamento solidario. No sé si sabes en qué consiste. Euskadi está entre las comunidades autónomas que más registró el pasado año. Se registraron 32. En un momento en el que estas donaciones se han ido creciendo en España hasta alcanzar cifras históricas. 54 millones de euros en 2023. En COPE Euskadi hemos querido acercarnos a esta herramienta que utilizó Fernando y también a su historia, Elisa López.
De su carácter sensible, pero también reservado, nos ha dado cuenta Alex Ayala, su hermano, quien achaca lo personal e íntimo de hacer un testamento, el desconocimiento de esta decisión solidaria. Lo que siente ahora la familia es orgullo.
Yo no tenía idea de que mi hermano, pues que una parte del testamento todavía había decidido utilizarla así como un testamento solidario, porque son cosas muy personales y para mí no fue ninguna sorpresa, pues porque mi hermano siempre ha sido alguien muy implicado con las cosas que ocurren en el mundo y uno siente orgullo.
El testamento solidario permite donaciones a entidades sociales de una parte o de toda la herencia. Puede ser un piso, una joya o cualquier cantidad de dinero. En concreto, nuestra comunidad es la cuarta que más testamento solidario registró el año pasado, por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña, que encabeza un ranking que en Euskadi lidera Guipúzcoa. Para Manos Unidas, la entidad católica de cooperación al desarrollo que escogió Fernando, esta fuente de ingresos supuso el 21% de lo recaudado. Para Cáritas Vitoria, entre un 10 y un 15%. Las cantidades van del 1 millón de euros de 2019 a los 46.000 euros recibidos por esta vía durante la pandemia. El secretario general de Cáritas Vitoria, Ramón Ibeas, apunta como razón del descenso a la mala situación que de forma creciente vive el propio entorno familiar.
Cuando decimos eso, de que nuestros hijos van a vivir peor que los padres les aseguran por lo menos un sustento básico vía herencias. Y entonces eso te hace que cada vez haya menos herencias solidarias con entidades como nosotros, lo cual no quiere decir que no haya una solidaridad interfamiliar que también es presupuestaria. No es, el dejar a la familia no es un acto de egoísmo.
En 2023, el 66% de los donantes han sido mujeres y los octogenarios han dejado de ser mayoría. Ahora la edad media ronda los 60 años, a partes iguales entre los solteros y casados.
Bueno, pues ya sabemos en qué consiste esta posibilidad de la que podemos hacer uso cualquiera de nosotros. El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Susana Márquez, cuéntanos.
Seguimos pendientes de un punto con problemas, la Nacional 636 en Abadiño, en la entrada del túnel de Guedeariaga, donde han colisionado dos coches. Uno de ellos ya ha sido retirado de la vía, pero el otro obstaculiza el arcén y parte del carril derecho.
Del tráfico al tiempo. Es que mañana, atención, va a aumentar algo la nubosidad, ¿eh? Nos dice Euskamed que a primera hora tendremos bastante cubierto el cielo, sobre todo en la vertiente cantábrica. Incluso podría haber alguna llovizna puntual. Irá despejando, el mediodía va a ser con nubes y claros, pero por la tarde volverá a cubrirse, aunque tampoco se espera lluvia mañana por la tarde. Las temperaturas ahora mismo nos dejan unos valores de 21 grados en Bilbao, 19 en Vitoria, 20 en Eibar y 19 también en San Sebastián.
Euskadi.
Estar informado.
Y te cuento ahora que el Palacio Euskalduna acoge esta tarde en Bilbao la presentación de la Fundación NEOS, un movimiento de la sociedad civil comprometido con la recuperación de los valores del humanismo cristiano. Está presidida por Jaime Mayor Oreja, que lamentaba hoy en COPE Euskadi que el relato se ha impuesto a la verdad. El objetivo, recuperar ahora los valores y el sentido de la trascendencia que lamenta han ido desapareciendo en nuestra sociedad, Ushua Bilbao.
Es tiempo de valientes, así se presenta esta tarde en el Palacio Euskalduna la Fundación NEOS, presidida por Jaime Mayor Oreja. NEOS no es un proyecto político, sino cultural, que intenta advertir sobre el desorden creciente en las sociedades occidentales, una crisis común de fundamentos como la vida, la familia, la dignidad de las personas o la verdad, y que en Euskadi produce un desorden singular donde el proyecto cultural de ETA está ganando, según explica en COPE Euskadi Jaime Mayor Oreja.
Todo Occidente, toda Europa, todos los países están demostrando elección tras elección que ve un gran desorden político y social. Lo que sucede es que nosotros vivimos un desorden singular, porque nosotros hemos lamentablemente asociado el crimen de ayer con la mentira de hoy. Pues tenemos una situación que suena más que nunca a crisis, a decadencia, a desorden. El proyecto cultural de ETA está ganando, es decir, no creer en nada, destruir obsesivamente todos los principios o valores cristianos y, por supuesto, España, ¿no?
Hemos perdido el norte, asegura Mayor Oreja, pero no todo está perdido y las siguientes generaciones serán las que tendrán que recuperar esa dirección.
Hemos perdido el norte, es decir, hemos perdido la dirección, necesitamos una brújula. Las siguientes generaciones tendrán que recuperar esa dirección. No todo está perdido, hay que avanzar también en combatir la desmoralización que podemos tener. Los que creen que han ganado, no han ganado. Los que creen que hemos perdido, no hemos perdido. Es decir, la historia es cíclica. Pero hay que recuperar el norte, hay que recuperar la dirección, hay que recuperar el sentido de la trascendencia, creyentes y no creyentes.
El director de la linterna de COPE, Ángel Expósito, será el moderador a partir de las 7:30 de esta tarde en el Palacio Euskalduna de una jornada que contará, entre otras, con ponencias como la del doctor Jacinto Batiz, que tratará sobre la dignidad humana, o la de Luis Ramón Arrieta, que abordará el terrorismo y la economía vasca.
Vamos ahora con la crónica deportiva. José Ángel Peña, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, José. Todavía resuenan los ecos del intenso fin de semana deportivo que hemos vivido, y eso que ya a la vuelta de la esquina tenemos jornada intersemanal para dos de nuestros equipos en Primera División, para la Real y para el Atleti. Pero antes recordamos que este fin de semana Urdaibai se ha coronado como la mejor tripulación del Cantábrico, ganando todo lo que podía hacer y batiendo el récord de triunfos en regatas en una misma edición de la Liga Euskolabel. También fin de semana exitoso para el golfista vizcaíno Jon Rahm, que se anotó la victoria final en el circuito saudí de golf y que se embolsó una buena cantidad de dinero. Pero mirando al futuro inmediato, como comentaba, mañana la Real se va a enfrentar al Mallorca a partir de las 7 en un partido adelantado a la 7ª jornada de Liga, en el que Imanol no va a poder contar con Javi López, que será baja por las molestias musculares que le impidieron completar ya el partido ante el Real Madrid. Por cierto, que el club chururdín ha decidido presentar alegaciones a la tarjeta amarilla que vio John Pacheco.
Y ya queda menos para una nueva edición del Cinemaldi Donostiarra, que ayer vendió más de 31.000 entradas en el primer día de venta, un éxito impresionante con un 8% de subida, Ushua.
La venta de entradas del Cinemaldi sí no puede haber arrancado mejor. Ayer fueron 31.500 las entradas vendidas y hoy, segundo día, en apenas una hora, ya se habían vendido otras 10.000 localidades. Así lo confirma el director del Cinemaldi, José Luis Rebordinos.
La venta de entradas va muy bien. Ayer se vendieron 31.000 entradas aproximadamente. Fue un 8% más que el año pasado. La verdad es que ya es difícil subir porque estamos un poco al límite de ventas y de todo. Y este año en una hora llevábamos ya más de 10.000 entradas vendidas hoy. La venta va muy bien, esperemos que no se pare y que lleguemos por lo menos a las cifras del año pasado parecidas, que eran ya cerca de 160.000 espectadores, pero es una cifra muy alta y muy buena para nosotros. Sí.
Y nos vamos ahora hasta Vitoria, que se llena desde hoy de ilusión. Vuelve Magialdia, el Festival Internacional de Magia, que va por toda la ciudad, en esta ocasión con trucos de casi medio centenar de artistas llegados de países tan lejanos como Rusia o Taiwán, Susana.
Edición número 36 de una cita clásica que este año contará con la presencia de 43 estrellas internacionales de la magia. Además, el festival incluye un congreso para profesionales del sector que trae a Vitoria a casi medio millar de magos. Hay magia para todos y en casi todos los sitios, desde los buses y tranvías hasta los escaparates de los comercios, los colegios, los bares o los museos. También sobre el escenario, esta vez del Palacio Europa, que acogerá la Gala Internacional de Magia. Una incógnita para la organización, que deberá hacer algún unos cambios. José Ángel Suárez, presidente de Magialdia.
Bueno, pues así tenemos que terminar. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar García Muñiz.